Esto es Hablando Pop. Hello, my friend. Yo soy el Slime y este es el podcast que más masacote comparte. Hablando Popa. Desde el estudio más alto
pero estoy aprendiendo.
En todo Puerto Rico y difícilmente, Augusto, superen la altura de este estudio porque Puerto Rico como país no da para crear edificios más altos.
¿Cierto?
Bueno, sí, aunque no sé.
No, da.
No tenemos nuestra torre de barro
todavía. Lo que aquí lo que pasa es que no han sido inteligentes y lo siguen construyendo
para el lado.
Aquí no hay tanto para el lado, es para arriba que deben hacerlo.
Sí.
Pues hoy estamos de honor aquí, sentimos un honor, Gabriel y yo, no estamos solos, aunque siempre tenemos a Celio al lado de allá, ¿verdad?
Que así,
nos mantiene
así.
Arriba, tenemos a El Grande.
Ave María.
El baluarte.
El grande.
Tú eres, cabrón, el Concord aquí, el Piculín Ortiz. Que Carlos Morales rápido hace. ¡Mete a Picu, cabrón! ¡Mete a Picu! ¡Que se está cayendo!
Estamos aquí, cabrón.
Carlos, el come.
En otra aventura más de Hablando Popa.
Popa es el que más masacote comparte. Te ponemos al día en televisión y música. Hoy no hay cómic, cabrones, porque están a 5 pesos. Está muy caro. Y lo que he leído, ya los he traído. Leí el de Vázquez, de Slam Dunk, el volumen 2. Pero ya hablé de Slam Dunk.
Pero
el manga.
Wow.
Que, by the way, vamos a quedarnos aquí un momento. Popularizó el deporte de básquetbol en Japón en los 90 y ya hay jugadores de NBA que vienen por ese movimiento cultural.
Okay.
Por el movimiento cultural del manga.
El manga ya es otra cosa.
Slice y el Prime. ¿Qué pasó?
El Prime.
Y para los cómics de Prime.
Los cómics de Prime.
Ah, sí, Sergio me puso aquí. Me tumbó el la mentira que dije. Es que no he tenido tiempo y lo que leí es más el Wonder Woman. Leí Batman y Superman, World's Finest. Ya lo traje también. Y el Slam Dunk. Pero ya para la semana que viene busco algo satánico, algo así. Lo traemos para acá.
Suena como un cosillo nuevo de aventura.
Sí.
Viste que se quedó sin voz Romeo Santos en Argentina.
De verdad.
Sí.
Pues tú sabes que...
¡Che! No, güey, espérate. Termina de presentar por lo de allá porque...
El maestro Augusto, ¿cuál es tu apellido, maestro completo?
Suárez.
Augusto Suárez, del municipio de...
San Juan.
De San Juan, Puerto Rico, director de cine graduado de...
La Yupi. Orgulloso gallito.
El llena blanco del pop fue.
Que si usted sigue lo que hacemos anteriormente, Carlos y Gabriel salieron.
Fuimos parte de un corto. El hombre fue.
Estamos en la racha de Augusto, que está filmando detrás de otro.
Tú sabes que yo solo estaba diciendo, ya no está cabrón. Ya, mira, ya me he visto dos. O sea, ya me he visto una vez en pantalla grande. Me escuché en el bachatero del diablo. Hay otra película que salimos también de Transfer, que esa sale, yo creo que
Siete pistas.
Yo creo que eso es para el 2025, ¿verdad?
Él lo posteó que va para el 2025.
¿Yo salgo? No, yo no salgo.
No, tú estabas behind the scenes.
Yo hice segunda cámara.
Pero es que estás grabando.
Segunda cámara
parecía la primera. Vamos a hablar las cosas como...
Del Chacti nos dijo foca.
Exacto, Chacti nos dijo foca.
Joseph Lando nos dijo foca.
No,
la escena era aplaudir y él dijo, qué lindo se ven, parecen...
Aplaudan mis focas. Y nosotros ahí...
Pero Augusto... La gente se pompió.
El Chasti siendo el Chasti.
Sí.
Y atrás,
la voz mía. Este cabrón no acaba de decir poca.
Y ahí la gente recapacitó. Pero
ahí ya después de tanto tiempo, yo creo que él y yo ya sabemos que eso puede suceder en cualquier momento con el Come. Come espera un espacio de silencio para someterle un momento así.
Vuelvo con el mismo.
Lo hacen Broadway.
Pero eso no fue lo más loco que dijo. ¿Ah? Empezó a hablar de los judíos allí.
Está chocado.
Y yo, cabrón.
Y la cosa es que la gente me daba la razón.
Sí.
Cabrón, no.
Pues este man, no, vamos a hablar con él más adelante de algo bien importante que nos va a traer.
Sí, porque le tiramos aquí la... Sí, vamos a entrevistarte, Fukiti, te voy a ir ahora.
Y yo estoy con el diablo, están hablando judíos.
Y Augusto dijo, yo estaré bien aquí.
Recuerda que en esta próxima
vamos a hablar de películas y cómics.
Está aquí con nosotros, así que disfrútalo. Cualquier cosa que está pasando afuera, pues por una hora vamos a intentar... que consigas unas semillas para que puedas disfrutar otras cosas.
Gracias, Sergio. Antes de que arranquemos, ¿verdad? Pues además de recordarle, ¿verdad? Que ahora hay que hacer el ejercicio, que dale like, dale share, comparte este contenido que yo creo, estoy casi seguro, estoy mega seguro que llegamos antes del 31 de diciembre a los 12,000
suscriptores. Sí, sí, sí.
Empezamos el año y lo pusimos como una cosa bien lejos, así, pero hoy en día estamos a 11,800 y pico suscriptores.
Sí, sí, ya estamos a la ahí de los
11,900.
Sí, 11,900.
Y tienen estamos, 2 meses.
¿Sabes? Que yo creo que 100 personas que se metan ahí ya hasta final de mes, yo creo que lo podemos lograr.
Sí.
Si
así no metes que, al Concord en el cuarto cuadro.
Empiezo a hacer cuentas falsas. pero agradecido a toda la gente, ¿verdad?, que ha llegado aquí al network. Estamos creando como bestias. Estamos creando como más de lo que deberíamos crear. Sí. Pero el punto es ese, ¿verdad? Que tengas una gran vereda aquí de programación. Si te gustan los cómics, te gusta la música, te gustan las películas, pues nos tienes a nosotros. Si lo que te gusta es el rock, tienes a Power Rock. ¿Sabes? Bájale 2 en noticias, hijo de era, ¿sabes? Tienes que entrar a tu propio riesgo.
Sí, eso es.
Las chicas de Bien Abierta, pues son dos chicas más jóvenes que hablan un lenguaje para gente más joven también. ¿Sabes? Que estamos metiéndole bien duro y hay otras cosas malas. Para que no voy a estar aquí 2 minutos hablando de esto. Pero nada, si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribir a info@gw5.com o llamarnos al 787-221-9530. Recuerda dejar el mensaje diciendo para qué es la llamada. No me digas el nombre y me dejes el email y me dejes el número de teléfono y me digas más nada. Dime para qué quieres para entonces canalizar la llamada o el email que nos envíes.
Esos mensajes son más buenos.
Sí, no, no.
Padre. Daniel Gómez, GW5. Ya, enganchó.
No, y cuando empiezan, HBCDI@...
A decir el libro.
IAHOO.com. Así me dicen en los libros.
Escríbeme. No, okay.
@.
Así me dicen los
libros. Pero son para cuestiones de negocio.
Exacto. Sí, porque no sabemos. Nunca han llamado.
Ese es el punto. Que el que no hay gente que me dice, mira, quiero información para el estudio, qué sé yo. Uh-huh. Me dijo, ok, mi número es este, mi email es este.
Correcto.
Eso es lo normal que se supone. Pero me llama gente y me da el nombre, el número de teléfono y el email así. H-A. Sí. Y es como que, y enganchan. Y después es como que.
Me llaman y dicen, ¿quién es? Y tú, Gaby de GW5. ¿Quién?
¿Quién?
Exacto. Me llamaste a mí, tú me diste el nombre.
No, y él hace GABBI.
Déjame, me pasó también de, sí, buena, que quiero una consulta con la licenciada.
Ah, sí.
Pero, y la licenciada en su podcast da el número.
Cuando hice el episodio de la historia de Guayama, alguien llamó. ¡Aló! Es para saber de la historia de Guayama. ¡Gracias!
Cabrón, ese llama a Radio AM. Ese llamó a Radio AM ahí. ¿Me la puedes repetir?
Historiadorón.
Exacto. Sí, sí, es literalmente Radio AM.
Ay, señor.
Sí, te llama doña Juana de Juana Díaz.
Sí.
Cuéntame, Juana.
Anónimo de la calle. Anónimo
de la calle. Es que esos muchachitos que ponen a las 5.
Esa gente hay que sacarla. ¿Dónde está la FCC?
La semana pasada nos pusieron un texto de la Biblia. Nos pusieron un versículo de la Biblia.
María, le compartieron de la palabra.
Para sí. que
algo de Jeremías 23 que se.
Es pan de vida eterna les dieron ahí ustedes.
Cacho, papi, nos pusieron ahí. Cacho. Para que creemos en Cristo. Sí.
Pero vamos a alejarnos de ese pequeñito porque Augusto
vino. Es que cometiste un error.
A compartir.
Cometiste junto aquí. Sí. Y entonces me siento que esto es bajo.
A compartir. Es que
tenía que mandarlo para allá
estratégico, sí,
como en la escuela que te cambiaban de posición.
No, lo que pasa es que Z E M O se va a complacer con eso.
Para allá.
Augusto nos viene a compartir algo bien nítido, bien cool que está disponible en YouTube. Tengo entendido, ¿verdad?
De gratis.
Yes, sir.
Sí. Gratis en YouTube como este podcast.
Exacto. Lo único que es producción.
Sí, pero es mucha producción.
Mucha producción. Mucha.
Es un cortometraje, ¿verdad?
Es un cortometraje que se llama Baile, Botella y Barajas. Y es de comedia. Y está disponible en YouTube.
Dame un segundo que nuestro técnico está en droga en este momento y no puede entrar.
Por eso Dios. Es que te dije ahorita que la muchacha cuando coja tiempo,
ajá,
afloja y lo trata mal.
Okay. Oh my God.
Estoy. Ese es Francisco.
Sí, señor.
Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí.
Voy.
Ok, yes. Continuamos desde arriba.
Vamos a imaginar que no esto no pasó.
Augusto nos va a compartir algo bien nítido que está en YouTube, que es un cortometraje, ahí, ¿verdad, pasa, hermano? ¿Cuál es el nombre del mismo?
Sí, el corto se llama Baile, Botella y Barajas. Es de comedia y es inspirado en Las Briscas. Y básicamente trata sobre los reyes de Las Briscas coming to life y se reúnen en este espacio. Sí, a discutir los problemas del país.
La copa.
La copa. Que, sí, que la hace Yaisa Figueroa.
Y la moneda.
Y la moneda es Junior Álvarez, hace de oro.
Fuck that shit, Junior Álvarez está ya haciendo una moneda. Sí,
sí. Y Basto es René Moncloa.
René Moncloa.
Se convierte en un árbol, básicamente.
Cabrón, sí tiene tres bien buenos, loco.
De los cuatro.
René Moncloa, cabrón, con un árbol, cabrón.
Modesto la C.
Y, pero eso A-listers, no, tienes ahí A-listers.
Papi, si Augusto dejó, pues creo que él no tiene carro porque lo vendió para poder pagar todo ese elenco, cabrón.
No, porque yo
sí. Elenco, cabrón.
El proyecto, honestamente, no se podía hacer si no era porque tantas personas también se unieran a colaborar. Porque sí, obviamente todo este elenco se inspiró con el mensaje que estábamos tratando de llevar y con la idea. Uh-huh. Y pues se unieron al proyecto para apoyarlo, por uh-huh, colaboración. Igual mucho del equipo. Que yo sí tuve que meterle mis ahorros y hicimos una pequeña recaudación de fondos.
Sí.
Nos apoyó un productor ejecutivo, Sigfredo Bellaflores, que nos ayudó a conseguir un montón de los recursos y las conexiones, pero mucho fue colaboración y por eso estamos súper agradecidos con todo el equipo y todo el mundo envuelto, en verdad.
¿Cuánto tardaron en filmar todo esto?
Un día.
¿Qué? Loco, pero esto está demasiado. O sea, la producción está muy cabrona para un día.
Un día. 20 bueno, y pico de horas. Prácticamente el día entero.
20 horas.
Pero
empezaron bien de madrugada y arrancaron por ahí para abajo.
Sí, porque esos maquillajes toman mucho tiempo, sobre todo el de Basto, que son como 5 horas de preparación. ¿Tú sabes?
¿Quién era Basto, perdón?
René Moncloa.
Y acaba con un árbol. Claro, hay que verlo.
Un pájaro.
Es un ent al final de Lord of the Rings.
Es una muy buena producción.
Es una especie de Groot.
Sí, es como un Groot bien clasista. Son como clasistas estos cabrones, o sea, cuando hablan.
Es un Groot antillano.
Tiene presupuesto. No, tiene presupuesto. Tiene calidad de producción de filme largo.
Sí. O sea,
tiene un alto calibre en
cuando decimos cortometraje, ¿cuánto es?
20 minutos. 20 minutos.
Okay. Eso está sabrosísimo.
Sí, sí, sí. Pero sí, en verdad, el vacilón de esto era, al momento de escribirlo, era como que vamos a pensar cómo voy a darle significado a Las Briscas, porque uno cuando jugaba a Las Briscas, ajá, yo por lo menos me preguntaba, mano, ¿y qué significará el oro este? Y me puse a buscar y en efecto, pues sí, el oro representaba la monarquía, uh-huh, la copa a la iglesia, el basto, el sector agrícola.
Es español, basto. Papi, esto es, y las Briscas son viejísimas.
A mí, como mi casa iba...
el basto.
Era en casa era para hacer el tarot y todas esas cosas. Como íbamos a la iglesia, pues no se podía jugar el Briscas.
¿Sabes que a mí? Y lo pensé cuando vi el corto y dije, diablo, a mí se me olvidó para el carajo jugar
Brisca. Sí,
y yo jugué de chamaco.
Yo lo que me acuerdo es que... lo que me acuerdo es que las tres, las cartas de tres se clavan a todo el mundo.
Menos la uno.
No, las tres. Las tres vidas se los clava a todos.
No, la vida depende de la que toque.
De la que toque, pero si te toca la tres de algo, estás clavando a todo el mundo allí.
La 1 es la más dura.
Sí, después, la 1 es como la reina.
Porque estaba la copa,
el monedón, el bichón ese.
¿Tú tienes un problema para decir el bastón?
El
batuqui.
El baturro.
El batuqui.
Sele, tú sabes lo que es Brisca.
Sí, sí.
El mazo.
El que cuesta puntos son el 3, el 1, el 10, 11 y 12.
Mira, para ya te sabes.
Sí, las
Celio lo que se ve. Apaga el micrófono. Y obviamente, no le viene a humillar a uno. Hace pensando que no sea un carajo y viene, te saca.
Y todo lo que esté a caballo, pues usted sabe que gana. Exacto. Tengo aquí una cosa. Esto tiene caballo. Esto es más...
Si está trepado, si está trepado.
Un caballo vale más que lo que tú tienes.
Pero hay una que, por ejemplo, el 7 para cambiar la carta, ¿verdad?
Sí.
Y
sí.
El 2 al principio.
Pues, pues cuando tú empiezas, como tienes diferentes espada, basto, copa y oro, sí, tú pones una... Ajá. Y esa es la vida.
La vida.
Sí, entonces, exacto, pues si yo tengo un 5 de oro y tú tienes la vida, que digamos que es basto, pues siempre va...
Voy a prevalecer.
Entonces, pero pues cuando tú tienes un 7, pues puedes cambiar la por la vida. O sea, puedes intercambiar la carta que
tenés. Y
creo que el 2 también.
¿Quién es la espada?
En el corto, el actor,
sí,
Modesto Lacen.
Modesto Lacen hace la espada.
Es calle, papá.
Sí, y sin spoilearnos, porque son solo 20 minutos, y esto lleva un mensaje. ¿Qué es lo que tú queremos trabajar aquí o se trabajó?
Sí, porque al hacer ese ejercicio de pensar qué significan las briscas, pues antes significaban las estructuras de poder, de gobierno, y pues yo dije, pues ¿cómo puedo representar eso a nuestro entorno hoy día? Y pues, como puertorriqueño, que pues me preocupa un montón lo que pasa en mi país, tenía que hacerlo con un ojo crítico. Y pues por ahí va la cosa. Es parte del chiste también ver esto. Esto es un humor negro, ¿verdad? Pero ver estos líderes tomando unas decisiones con poco interés en el pueblo, por razones bien egoístas, sí, y bien distraídos. Y es un poco riéndonos de esa mentalidad, pero al mismo tiempo recordándonos como que, oye, esto pasa, tú sabes. Y esa es como que la función que yo entiendo que cumple el corto.
¿Y siempre el plan fue tirarlo antes de elecciones?
Pues cuando yo lo...
Porque obviamente hay un mensaje político aquí, en cierta manera.
Sí,
sí. El mensaje es para tocar una fibra también, para que piensen las cosas.
Siempre pensé que sería lo ideal lanzarlo más o menos para esta época. Y fue parte de lo que motivó a muchas personas a ser parte del proyecto también. Que reconocíamos, mano, Puerto Rico está pasando por un momento histórico. Uh-huh. Que las cosas pueden ser diferentes. Vamos a hacer un proyecto bien diferente también. Y es una oportunidad de hacer un bótate, como uno dice. Vamos a hacer estos maquillajes, esta fotografía, este set. Vamos a tener esto bien nítido. Vamos a demostrar que podemos hacer algo así. Y al mismo tiempo demostrar que podemos hacer un cambio en otras cosas. Y un poco, pues, esa era la meta. Yo pienso que yo tenía personalmente y que traté de, pues, de que el resto del equipo, pues, la entendiera y lo sintiera igual. Y mucha gente, pues, también la
cayó. Yo creo que la respuesta ha sido brutal, porque al momento que estamos grabando esto, ya va por 17,000+ de
visualizaciones. Sí, sí, está bueno.
Y cae en una semana donde también Bad Bunny tira el intro de su concierto, que estamos... Lo traigo porque lo interesante de esto es, como tú dijiste ahorita, estamos en un momento histórico que puede ser que mañana sea un cambio de estructura. Mañana, ¿verdad? Saben que todo el mundo va a votar mañana, o el que vaya a votar. Y que salgan estos proyectos de otra manera, diciéndote un mensaje de que, coño, boricua, piensa lo que está pasando en este país, analízalo. En el caso tuyo, de poner estos personajes ficticios, dándote una idea de un mensaje que sí se ha escuchado de alguna manera, pero dándotelo de otra vuelta, para que tal vez impacte diferente a gente que no le llegas con el discurso parándote aquí hablando de la política esta típica.
O que no quiere saber de política.
O que no quiere saber de política. Que de exacto, momento cuando le dan play a este video... reciben un mensaje que no pensaban recibir.
Se siente identificado.
Exacto. Y después viene Bad Bunny y tira este video del opening diciéndote, sé orgulloso de esta tierra, tú sabes. Somos pequeños, pero estamos bien cabrones. Uh-huh. Yo creo que es bien interesante el movimiento que está sucediendo en cuestión de cómo queremos ser escuchados. Yo creo que está bien cabrón. Yo creo que esto es un momento fucking histórico. Pase lo que pase mañana. En el movimiento como país se ha notado de que, mano, la gente quiere cambiar esto.
Sí, y lo que dice Come también de que no quieren saber de política y eso, es un poco lo cool de hacer referencia al título, que es Baile, Botella y Baraja, que era el gobierno de las 3B.
O sea, sí.
Que para el tiempo del Imperio Español.
Que era la manera de marear al pueblo.
Sí, Miguel de la Torre, básicamente. Mira, Miguel de la Torre es un general derrotado en la batalla de Carabobo en Venezuela, que odiaba a los negros a muerte. Y este. Sí,
hay que hacer hincapié.
Sí, no. Tiene su historia en el Tapia, cabrón. Sí, ¿te acuerdas?
En el Tapia. No, porque los negros fueron los que lo vencieron a él.
En Carabobo.
Sí, en Carabobo. O sea, y esa derrota por en manos de. Gente negra, criolla, para él fue devastador. So llega a Puerto Rico con un odio más que negro hacia esta gente. Y él ahí es que implanta este sistema de gobierno de las tres B, porque un pueblo que se divierte no conspira. Uh-huh. Y pero fue un desastre. O sea, todo nada funcionaba bien. Al final también se tuvo que largar para el carajo de aquí.
Él no fue el de las libretas, los libros de Jornar.
No, ese fue Juan de la Pesuela.
Vino después de ese,
¿verdad? Sí, el de la libreta. Y después vino el de los compontes. Y cabrón, aquí lo que.
Los españoles son como unos inventores, ¿verdad? Sí. Un montón de cosas. Yo creo que era el que funcionaba.
Sí. Todos los colonizadores son inventores.
Pero está súper cool el nombre, porque eso es algo que siempre se utiliza. Alguien dice baile, bote y baraja, y en Puerto Rico es como que entendemos que es algo que sucedió aquí. Hay gente que no sabe, pero sabe que es de aquí.
Sí, o tienen una idea por lo menos de lo que significa, que es como que distraer para no pensar en esto.
Las fiestas patronales.
Y era un poco el flow del corto, que era como que vamos a hacer esta comedia bien llamativa con estos actores y con toda esta estética que tiene, para que parezca distracción también, que parezca vamos a vacilar, pero cuando lo estés viendo... Te estamos distrayendo para concientizarte, contrario a lo que usualmente era el baile botellibará, que era distraerte para distraerte.
Y también que en la conversación que se lleva en la mesa, tú empiezas a cliquear porque son noticias que tú sabes más o menos que sucedieron, bueno, como boricua, el que está viendo esto, que es puertorriqueño, entiende el diálogo que está sucediendo, ¿no?
Sí.
Que de igual manera lo puede ver cualquier persona en cualquier otro país, lo va a entender.
Sí, nosotros cuidamos,
fácil para entender.
Cuidamos bastante el que no se hiciera quizás referencia a cosas súper específicas de Puerto Rico, como que nombrar personas de pop culture o nombrar lugares específicos para que se entendiera como que es en este mundo diferente de las briscas, que al final del día, pues sí, es fantasía. Son el René Monclova es un árbol que habla.
Exacto.
Que fue un momento cómico en el set también para mí, porque... Yo no lo había visto full body, con todo transformado, hasta que llegó al set como tal.
Okay. Y él es casi un method actor, cabrón. Él era un árbol.
Pero vino bien casual, como que, mira, ¿dónde nos vamos a parar? Y yo como que, está hablando un árbol
ahí. Yo pensé que te iba a decir, ¿me van a echar agua?
Inclusive, vi en un lado que en algún sitio lo vi que dijo... Que él, en cierta manera, cuando se vio, cuando le dieron la propuesta de cómo se iba a estar viendo, él pensó que le iba a quitar mucho su actuación. Sí. Después al final se dio cuenta que no, que aportó, ¿sabe? Todo, la manera en que estaban maquillados.
Eso fue interesante porque nosotros habíamos tenido ya los ensayos, habíamos hablado con la maquillista de cómo se iba a ver este maquillaje, que era un poco diferente. Y iba a ser más como, o sea, se iba a ver mucho más de la cara de René. Y iban a ser como prostéticos.
Serio, ¿tú tienes alguna imagen ahí o que la puedas buscar en lo que hablamos para que la gente pueda ver más o menos cómo se ven?
Sí, en verdad,
pues, los personajes. Porque esto vale, ¿sabes? Si lo que estamos hablando no te pompea, creo que la imagen puede ayudar un poco.
Cuando yo
baile, bote y baraja.
Cuando yo vi el trailer, yo dije como que, loco, esto es fucking Lord of the Rings en Puerto Rico. O
sea, sí. ¿Tiene Instagram la
posibilidad? Sí, hay un Instagram, baile botella.
Porque es que ¿sabes? La imagen es bonita. El maquillaje de esta gente, o sea, es otra cosa.
Bueno,
o sea,
yo digo por ahí que yo conozco al director.
Claro. O sea, sí.
Tú saliste en el
puerto. No, pero René Moncloa.
No, papi, estamos hablando.
Fuertemente.
No, estamos hablando de otra cosa.
Y ahí está Peón también.
Fuertemente, sí. No, ¿quién es esta?
Yaisa Fía.
Yaisa está ahí. Yo no escuchaba a Yaisa cerrar.
Yaisa está en el corto que yo no he sacado.
Sí, por eso. Con Luisa de los Ríos, ¿verdad?
Uno que tú hiciste.
Pero Yaisa se ve adulta ahora. Ya hace tiempo.
Ya aquello.
Yaisa, actriz de El Hijo Perdido de Transport Ortiz.
Esa estaba. Yo hice uno con Yaisa.
Ya, entre Master se ve muy duro.
Sí, papi, mira eso.
Sí.
Por eso, como dice.
Estamos hablando que Overall es un proyecto que visualmente es bien rico. ¿Sabes? La cinematografía está buena.
Sí, que lo tiró Chago Bennett, que es la...
No, sí, yo cuando vi la de tío, ay, bendito, claro que iba a quedar
cabrón. ¿Boricua, Chago Bennett?
Chago Bennett, sí. Una bestia. Director de fotografía aquí de toda la vida, que es súper experimentado, ha hecho montones de proyectos y películas, como Antes que cante el gallo. Un montón de otras cosas.
No, no, si Augusto tenía allí caballote, pues, okay. Parecía que tenía amigos.
Ellos ven algo en ti. Tú eres el director, tú eres el que mandabas allí.
Sí, estaba.
Bueno, estaba de director. ¿Y lo escribió? Sí, pero fue un proceso de colaboración bien brutal con todo el mundo. El equipo era súper experimentado y lo cool del proyecto es que hubo un mix de personas que tenían un montón de calle y experiencia, como Chago, por ejemplo. Pero también habían personas como yo que no necesariamente tenemos una carrera larguísima, pero estábamos puestos para meterle y estábamos súper enfocados todos y se dio una colaboración súper cool entre como que esas dos generaciones, por decirlo de una forma. Yeah. Y en verdad fue nítido, aprendimos un montón también en el proceso, que es súper cool.
¿Tú tienes algún corto antes que este?
Bueno, Deforme, que salió.
Bueno, pero antes, sí, pero en cuestión de logística de haberlo filmado, el primero fue Baile Botella y Baraja.
Baile Botella y Baraja fue primero. Antes que esto, yo había filmado. O sea, yo estudié cine y comunicaciones en la UPI, ahí hice varios cortometrajes, documentales cortos, donde uno, pues, como que va aprendiendo y eso. Después de graduado, hice mi primer corto que se llamaba 725, que era mucho más sencillo. Lo grabé con una Rebel Canon.
Mira lo que él acaba de decir. Mucho más sencillo, lo grabé con una Rebel Canon. Lo mío era con de estos VHS, cabrón. Ya,
sí, pero que...
Hasta con la Rebel se ve, cabrón.
Claro, pero... Y estábamos súper pompeados igual con aquel proyecto. Pero
es de salario mínimo, el de 7.25.
Claro, sí. Cuando el salario mínimo era 7.25, pues era una historia.
Mira, ahí estamos en pantalla. Ese que están viendo... ese es René Monclova y entiendo que el que está al lado es Modesto.
Ese es el Bastuki y el y Modesto espada. Es la espada. Ah, tiene una navaja en el pecho, sí. En la cabeza, ¿verdad?
Sí.
Nice.
Y es como la seguridad, como al lado de la policía.
¿Y la brisca de la espada era eso? ¿La ley?
El ejército, los caballeros y toda esa
vuelta. Mira, ahí está el peón. Y al lado, y sí, el Modesto también. Este es el peón, el que está moviendo la...
José Carlos Martínez, que hizo el papel de peón, que un montón de gente me ha escrito enamorados del papel y el personaje. Eso, en verdad, súper cool.
¿Qué más sacó de maldita?
El 729, para regresar a la historia, lo hiciste ahí de estudiante.
725, recién graduado.
Yo le metí para el chavo más, viste, que sería aumento.
Tú es que tú yo querías que subiera el mínimo.
725,
27, 29. Esa fue la primera salarial.
Cuatro chavitos.
Sí, no, yo rápido pido chavo.
Pero dio más.
Sí. Siempre es mejor dar más que de menos.
Exacto. Sí. Entonces, esa fue tu primera experiencia como tal, como corto.
Como corto así, fuera de lo que
y era. Y de ahí brincamos a ver Botella y Baraja.
De ahí, pues, pasan años porque, pues, trabajo, estoy en...
¿sabes? Puerto Rico, ¿no?
Puerto Rico.
Y de momento, pues, tenía esta idea de las briscas como para hacer un photoshoot primero. Era, yo me imaginaba una estética, unos visuales así, pero en lugares en Puerto Rico. Digamos, el Basto en una construcción de estas en la playa.
Ok.
Que es un tema central en el
Basto. Ya, muy buena también la idea.
Sí, y era como que eso. Y según empecé a pensar en los personajes y toda la cosa, dije, mano, ¿cómo hablan? ¿Y de qué hablan? Y se reúnen, y esto y lo otro. Y empecé a escribir. Yo tengo varias conversaciones de estas... Ajá. Que yo practicando, encontrando la voz de los personajes que no entraron al corto y hablaron de diferentes temas. Pero al final, pues de momento di con esto y dije, mano, esto es un tema que yo creo que todos podemos get behind y decir, esto es algo claro, contundente, que podemos centrarlo alrededor de esto.
Y tú sabes que es lo loco, que estas briscas, ¿sabes? La temática se puede utilizar con tantas historias porque... Si usted ha jugado brisca, usted ha tenido estas cartas en sus manos. O sea, usted puede ser, tú sabes, tú puedes ser el oro, tú puedes ser, ¿sabes? El basto, tú puedes ser la fucking espada. Es como que se puede contar tanto con este tema, loco, que en verdad tienes ahí
tela para cortar.
No, y estamos hablando, si le buscamos capas, esto es un juego de decisiones.
Exacto.
Estamos aquí, las cartas son decisiones, tú sabes cuál tú tiras.
Tú sabes cuál
vas a tirar. Y dependiendo cuál tú tiras, cambia el rumbo del juego.
Uh-huh. Sí, en el proceso de montar, haciendo los posts y eso para las redes, para promocionar el corto, como que hablando con Bianca, que es la productora, y mi novia, surgió, ella es copywriter en publicidad y... pues se le ocurrió la línea que en verdad está muy buena, que es un juego con nuestras vidas. Uh-huh, entonces, sí. Pues es un poco baile, botella y baraja, un juego con nuestras vidas. Y es como que viene.
Excelente.
En serio, el slide, ahí estamos viendo un cantito ahí de cómo corre la
Junior se ve
caro. Cacho, Junior se ve caro. Y René se ve.
No, el René es digno de Marvel, loco.
Mira eso. De verdad que se ve súper bien. Todos los personajes se ven brutales, ¿no? No lo vamos porque, ¿verdad? Para que la gente vaya a ver esto, pero ahí tienen un taste de más o menos
como
el
mambo.
De verdad, mano, de verdad que tremendo trabajo, mano. Espero que sigas creando tu otro corto, ¿verdad?
Deforme,
que estuvo con lo de Johnny Walker también, uh-huh. ¿Sabes? Que el hombre está metiéndole duro y esperemos que esa racha siga, mano.
Sí.
De verdad que sí.
Fue un año bien, bien loco, ¿verdad? Porque... de como les había dicho, pasaron años.
De nada, de momento.
Que no había estado dedicándole al cine así. De momento, pues empezamos a josear, a buscar la forma de hacer baile, botilla y baraja, reuniendo recursos, convenciendo gente para estar en el proyecto y poco a poco montando el muñequito. Lo filmamos y después fue como que ¡boom! Viene este otro que lo tienes que hacer en nada.
Tiempo,
3 meses completado con edición y todo. Y era igual de complicado, tú sabes. Tenía también mucho maquillaje.
Sí, porque
tenía
Augusto se tira... Vamos a tirar prótesis.
Sí, exacto.
Vamos a tirar. Todos con prótesis. Vamos allá.
Se ve bien.
Que en Puerto Rico no se hace qué. Yo lo mando a buscar. Que venga
acá. Gaby, y si lo hacemos de esta manera, yo quiero una toma de este. Te cabe, cabrón.
Yo digo...
Métanos una prótesis.
No, come, no.
No, exacto. No.
Pero el hombre, tú has grabado podcast. Porque yo conocí a Augusto.
Por la era de los podcasts de Augusto.
Que Augusto trabajó en ¿cómo es que se llama? Radio Independencia. Ahí fue que yo te conocí hace años, que estaba grabando los episodios allá en San Juan.
Tras bastidores.
Es que el que es creativo siempre está. Mira, ahí está para que lo vean mejor, porque obviamente ahí se ve un poquito más oscuro. Pero, mano.
El post de.
O sea, yo te mando eso. No te digo que lo hicieron en Puerto Rico. Tú dices, ¿qué película es esa de Hollywood?
Sí, para ese personaje en particular, en general, la head of makeup era Melanie, uh-huh. que es Mel Michelle, que la pueden seguir en Instagram. Uh-huh. Tiene un montón de contenido de maquillaje.
Exacto.
Pues ella nos ayudó.
Es Puerto Nuevo y la gente se vuelve loca a correr.
a diseñar todo lo que iban a hacer los personajes. Y de momento trajo a la mesa a Nico González, que es un puertorriqueño que vive en California y se dedica con su compañía, Dyad, a fabricar prostéticos y hacer diseños que los ponen en los Horror Nights de Universal.
Oh, shit.
Ha trabajado con un montón de proyectos grandes. Y pues... cuando él escuchó de este proyecto, escuchó el concepto, dijo en Puerto Rico haciendo esto, se emocionó un montón y quiso aportar, tú sabes, y su aportación fue literalmente el diseño del basto. Yeah. Entonces, sí, y eso sí, fue como cabrón. Ahí fue, volviendo rápido, a lo de René, cuando él habló de la gestualidad y eso, porque íbamos a hacer una cosa. Y cuando Nico nos propone esto y dice va a ser más fácil en el set instalar estas dos piezas y ya, que versus todo lo que íbamos a hacer con un montón de prostéticos diferentes que se le podían caer en un día largo de filmar, uh-huh. pues él propuso esto y pues fuimos a donde René, mira, pues esto es lo que está pasando, estamos considerando esto, y pues ahí fue que él dijo, mano, pero es que ya yo tenía una visión de lo que iba a ser el personaje, cómo lo iba a interpretar, ya habíamos ensayado. Uh-huh. Y pues la máscara, eso va a afectarlo, obviamente, el cuerpo del actor y la
fuerza. Tú sigues viendo el sentimiento de René ahí full. O sea, no pierde nada. Sí. Después que ustedes vean esto, creo que se hagan la pregunta si aquí no están bien cabrón.
Pero
este país está bien cabrón.
725 está en YouTube también.
725. Yo no lo he publicado, sino es que fue, yo lo aguanté para someterlo a festivales en aquel momento y como que nunca lo publiqué. Pero fíjate, pudiese compartirlo para que la gente lo...
Sí, ahora que lo dije. Ahí está. Ya saben, vayan.
Como ya el salario subió.
Exacto. No, pero está bien.
Pero... Los issues siguen. Ajá. Pero sí.
Debió haber subido. Pero es un trabajo estudiantil y yo creo que vale la pena que lo tire. Porque yo algún día termino aquel para que salga
en algún lado. TK, ¿cómo es el de George Lucas? TK-721.
Ah, exacto. Que es el que hizo de estudiante.
Y en 725 trabajó mucha gente que trabajó acá también. El first AD de Baile de Ibaraja fue Gaffer en 725 y también la directora de arte hizo arte allá también. Y la compositora que 725 fue nominado en un festival en California por la música. Porque era un concepto donde tú estás viendo un día en la vida de esta muchacha que tiene dos trabajos y estudia. Entonces es como que la pesadez de eso... de ese estilo de vida, y tú estás escuchando con la música como percusión. Camila, que hizo también este score, es percusionista graduada del conservatorio, hizo maestría en Chicago y también estudió en NYU film scoring. So es una dura en todo esto.
No, a gusto piensa las cosas, no se va al garete.
Y ella pues le...
Como otros que conocemos. Sí. Fringer, tú haces música. Sí. Dame un score ahí, cabrón.
Sí. Pero que tú quieres una canción. No. Toda la película.
Toda la película, Fringer. Dale al teclado ahí, cabrón.
Toda la película.
Lo hemos visto.
Sí. Hoy día regresan 5. Entonces, te deseo lo mejor, de verdad, Augusto. Vamos a poner ya ahora a seguir. ¿Te vas a preguntar algo más?
Sí, no, bueno, gracias por hacer arte en Puerto Rico. No, seguimos para adelante, porque él no se va. Fui a ver La Familia Adams en el teatro.
¿Qué tal?
Quiero ir.
Dude, man, Broadway. Lo que hicieron fue que lo montaron en un barco, lo trajeron y lo soltaron ahí en Bellas Artes. Yo sentí que la calidad era súper alta y los actores. Hay algunos que no están al nivel, pero la mayoría son tan buenos que no la dejan caer.
Compensa.
Siempre va a haber uno parado en tarima que lo que está soltando es un masacote.
Uh-huh. Okay.
Denis Quiñones muy bien, Magaly Carrasquillo, you know.
Yo la tuve aquí en Hablando 24.
Juan Pablo Díaz carga mucho la obra porque su personaje tiene que cargarla y él lo hace muy bien, lo hace más que adecuado. Yo siento que está bien, tú sabes. Juan Pablo es hit and miss con mucha gente. Uh-huh. Porque así es la cuestión. El hermano de... El alto este que hacía la voz de Adelfo.
Juárez.
Largo.
Sí, el que hace de Largo.
Ay, María.
Le queda también, cabrón. Y habla bastante. Y como él tiene la voz bien gruesa, pero súper gruesa.
Juárez.
Es que la hermana de...
La hermana está ahí también.
La hermana sale en la obra, exacto.
Acabé el nombre.
Adam's Family trata... Esta obra de teatro es un musical. Cantan súper cabrón y bailan. Pero trata de que Wednesday,
Merlina
se enamora y se va a casar con un muchacho.
Joaquín Jarque
y Sara Jarque.
Sara Jarque
sale. Se va a casar con una familia, con un muchacho de una familia normal.
Pero la normalidad es una ilusión, querido.
So, la mansión es en el medio de Central Park. So, esta familia llega y ahí empieza la historia y qué sé yo. En verdad que Ernesto, ¿cómo es que se llama el actor principal?
Ernesto Concepción,
nunca lo había visto actuar. Me senté allí y me quedé diciendo, este cabrón es un A-lister. Esto es de los mejores actores que yo he visto en este país.
Para que entienda los gringos, esto es un Joaquín
Phoenix. Cabrón, sí,
es eso. Eso es.
Dude,
él es nuestro Joaquín Phoenix.
Baila... Él hace como si fuera de España, un español, porque no se sabe de dónde diablo en Europa es Gómez. Uh-huh. Él es el único que está haciendo un acento español en toda la obra. Baila como 4 o 5 géneros diferentes de baile. Y está actuando sendo masaco.
Es que eres una bestia.
Porque el personaje le, nunca le ha mentido a Morticia. Y la hija le dice, no le digas a mamá que yo me voy a casar. So, él está calentando toda esa... Y él está siempre dando la vuelta para no mentirle a Denise, para no mentirle a Denise. Y Denise hace un, de una bicha bien chévere. So, está muy buena la obra. No, es lo único que tengo que decir. Si todavía está en pie... De hecho, sí, van a tener...
¿Qué cosa? Que ahora que, cuando estamos grabando, el fin de semana...
Hasta el 3 de noviembre es la última que tenían.
Tienen dos funciones más, extendieron dos funciones más, porque iba a estar un solo fin de semana.
Exacto.
Tienen dos funciones
más. Pero fue más. Por word of mouth. Como sí, que sí, salió sí. La primera y se pumpió la gente.
Y no me extraña que sea una gran producción, porque...
¿En cuál está? ¿En la de Marquez o en la...?
En la grande. En
festivales. Festivales. Están en festivales.
La vi con René Monclova, de hecho. No, no te quise interrumpir y decirlo, pero estaba René.
Brutal.
Y esto es súper, súper... Bueno, tú conoces a René, pero René estaba allí, cabrón. René se reía. René aplaudía. René decía bravo a cada rato. Y los chistes, tío, este dude trabaja en la industria. Eso es su trabajo y se lo está disfrutando más que todo el mundo aquí. Uh-huh. Es como, cabrón, le gusta, sí. Le gusta demasiado.
Y cabrón, es René Monclova. ¿Sabes? Aquí no le damos...
Ese es Robert De Niro de aquí.
Nosotros no le damos el valor. Sí, cierto. O sea, nosotros no le damos el valor a nuestros actores. Nosotros tenemos unos actores bien cabrones.
Sí, sí, sí.
Que te trabajan cualquier género y parten. En Ernesto Concepción.
Eso
aquí
es una bestia.
Aquí hay gente que ahora mismo está viendo esto que no tiene ni más puta idea quién es Ernesto Concepción.
Yo quedé impresionado con
él. Ernesto Concepción es una bestia. Y yo a veces digo, ¿por qué carajo no lo vemos más?
Y las voces que hace.
Es muy duro. Es un tipo bien duro, bien... Yo he trabajado muchas veces con él y lo tuve en Hablando 24 Frente también. El tipo es una bestia. ¿Sabes? Son de estas cosas, dice, mano, yo quisiera ver un elenco. Ahora mismo el elenco que tiene la familia Adam, uh-huh. ese elenco en otra película, cabrón, eso es un elencazo. Cabrón.
Es un elencazo. Sí. La que hace de Merlina, yo no sé, no la conozco.
La tuve en Hablando 24.
Wow, brother. Canta, va, buenísimo la
búsquela, canta. Búsquela, porque la historia de ella es bien interesante. Ah, pues
bueno que reseñe también. Víctor Santiago, su actuación no está al nivel de ninguno de los demás. Él Víctor comparte Santiago con él esto. El cantante, el que está con George en Telemundo.
Sí, en Día a Día.
Ah,
de los brazos tatuados. Es decente actuando, pero cuando le tocó cantar, canta. Víctor canta.
Ese es su
fuerte. Y va y le canta. So, ok, y el niño, el hermano de Merlina... Pues en verdad no está al nivel de los demás, pero no tenía que estarlo tampoco porque no sale tanto.
Yeah.
Pero los demás, loco, sale una parte de la mano caminando y qué sé yo. Está muy cool. So,
la que dijiste ya, es que no, se me olvida el nombre.
¿Cómo hicieron el...?
Pues, hermano, tenía...
Pero, güey, Jadimar Ramos, es que se
llama. Jadimar Ramos, voy a buscar ese frame. Están hablando 24 voy a usar en el trabajo el viernes. Lo que hacen es que ponen una, como hay como una transición donde la mansión están pasando un montón de cosas, estamos afuera, está todo oscuro y no hay casi luz, y lo que pasa es que el tío Cosa está llegando, él con todo el pelo, es la única escena que él sale, y él va, y todo el público se pompea bien, hijo de puta, llegó el tío Cosa, y se nota que la mano es un carrito control remoto. Que va saliendo de la casa y Juan Pablo lo está persiguiendo para tratar de atraparlo. Como que dale, cabrón, dale, dale. Como la transición de una escena a otra. Y Juan Pablo se cansa de esperar por la mano y la agarra. Y como que cabrón. Y sigue y se va.
Ya.
Y no habla, no tiene escena ni nada, pero sale él y sale el tío Cosa Tope y qué sé yo. Sarajal que le mete también, cabrón. Porque ella no ve que ellos son raros. De hecho, como que se emociona y se pone, a diablo, esto está bien cabrón y qué sé yo. Y Víctor es el marido de ella, como, oh, esta mierda, como que mi hijo y bla, 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 bla. Está top, cabrón, top. Y tienen como 15 personas alrededor de ellos bailando. Porque ellos hacen que una celebración que todos los muertos de su familia van al cementerio y los levantan. Y hablan, hacen una fiesta y qué sé yo. Pero ahí Juan Pablo le dice a ellos, no se vayan. Porque Merlina se va a casar y tenemos que resolver esto y qué sé yo. Y son todos los bailarines, el resto de la familia de ellos. Y hay un jíbaro muerto, un montón de todas las épocas, de diferentes épocas. wow, cabrón, top. Tienen chistes del gobierno, se quejan de que se va la luz de Luma, de voto perdido, en verdad que está escrita con cosas de aquí.
Sí, porque porque hay unos chistes que son bien de Broadway.
Para que
aquí el público lo entendiera. Lo criollizaron.
Localization.
Ay, Dios mío, eso lo hace Johanna Rosalí, que traduce.
Exacto. Este es el primer libreto de los musicales que ha hecho Bass Entertainment. Que es doblado, ¿sabes? Traducido al español, porque siempre yo hace las producciones tal y cual
está. Ah, pero eso fue que la de In the Heights era en inglés.
Es correcto, porque sabes que aquí se pidió una licencia para poder hacer.
Ah, pues tú sabes que lo felicito porque yo no me disfruté In the Heights tanto, pero esto estuvo demasiado de cabrón y nunca imaginé que fue así. Uh-huh. Es verdad que sí, pero no lo dejo más con Adam Favreau. Vamos a hablar de televisión, que Gabriel hoy lo que le tiene es una bazooka.
Ah, vamos allá, vamos a streamear. Obviamente estoy esperando que Celio tire lo que va a tirar para hablar de lo que sea. Ya la familia Adam ya habló el
slide. Muchachos, sí. Pum.
Ahora vamos, ok. Vamos allá.
Yo después en Power Roca te hablo. Pues yo también fui a Bellas Artes.
Viste lo de Rock and Roll, ¿verdad?
Pero lo de la sala sinfónica.
Sí. Eso va a estar chévere cuando pueda. Mano, Sweet Bobby. Hablando de podcast, esto nace, esto es un documental de Netflix, pero nace de un podcast que se hizo famoso que se llama así mismo, Sweet Bobby. ¿De qué se trata esto? Es un catfish. Uh-huh. Esta muchacha, una mujer de descendencia esta india, que te casan con otra gente, los papás no lo hicieron.
Ellos los obligan,
pero,
¿verdad? Todavía los obligan en los Estados Unidos.
Y ella, con una mujer de 30 y pico años que quiso ser profesional, se estaba dando la presión de la familia es bien heavy.
Ya.
De que cuando te casas, te tienes que casar, ¿sabes? Eso es bien heavy.
Pero si ella es pro y todo, la mandan a casar con cualquier pelagato que le dé la gana a los países.
Sí, lo que pasa es que los papás no quisieron hacer eso.
Ah, ok.
Que yo creo que si lo hubieran hecho, le salvaban el peo que tuvo después. Ajá. Pero ella obviamente a ser bien profesional, una persona de publicidad.
Mindy Project.
Más o menos. Le iba súper bien, exitosa, qué sé yo. El amor pues lo tenía como no lo tenía como prioridad. Mano, se enamora de esta persona en la cual se hacen de amigos de Facebook. Empiezan a tener una relación a distancia, pasan un montón de cosas para que pasan un montón de
pero esto
cosas.
Es bien la
pero hablando, esta ¿verdad? Persona no era como de planned marriage de eso.
Ella.
Fue alguien random que...
No, ella empezó a escribirse por Facebook.
Su true love.
Ajá, entonces el tipo le escribió, eran panas, el tipo se iba a casar, se casó, se divorció. Esto estamos hablando de años.
Con ella.
Con otra jeva.
Ay, le contó, esta mujer
mía. Ella estaba con un novio todo este tiempo. Terminan...
Pero esto pasó en vida real.
Esto es vida real.
¿Y esto es una docuserie o es una...?
No, es una
película.
Un documental de Oripico. Que lo crean porque él tuvo mucho éxito el podcast. Mm. Que cuenta esta vida, que esto es real, esto pasó. Okay. Pues pasan años de amistad. Uh-huh. Entonces llega el momento en que ella se deja de la pareja. Supuestamente esta otra persona se deja de la pareja. En ese trajín, supuestamente le meten unos tiros porque el tipo es un tipo grande de gente, familia, qué sé yo. Cae en un hospital, empieza una relación y terminan enamorados.
Ah, pero eso es un problema andante, cabrón.
Papi, pero te estoy hablando de que esto no es algo que fue a par de meses. Esto, la amistad duró cuatro años. Cuando empieza el catfish de verdad, bueno, empezó desde el principio.
¿Qué es eso, catfish? ¿Qué es
que alguien se deja hacer pasar por otra persona. Mm. O sea, que la persona que te ha hablado todo este tiempo no es la real. Usan fotos de otra gente, qué sé yo.
Te venden una vida.
Pasan siete años.
Ok.
Y cuando viene el momento en el documental de contarte la historia del tipo, el tipo entra así al cuadro y se sienta. Y lo primero que dice, yo no conozco a esta mujer en nada.
No era él.
Y ahí es que entonces empezamos a ver quién es la persona, que empezamos a descubrir.
Pero ya nunca vio a ese tipo por siete años.
Sí.
¿Físicamente?
No, lo veía por fotos. ¿Sabes? Por foto, entonces siempre había un porqué.
Yo creo que yo escuché de esto, sí que... Pero una cosa nasty. Que se resultó ser una tipa la...
Bueno, pues acabas de decir el final del documental.
Pero está bien que no sabía.
Ahí yo dije, déjame aguantarte y no decirle el final. Pero ya, se va.
Yo soy papi, yo vi Star Wars y yo salí de ese cine. Yo, Darth Vader es el pai de Luke, cabrones.
Ya, pues, entonces, ya que estamos aquí...
Le hizo daño a ella.
Sí, ya que estamos aquí, dijimos el final. Lo más cabrón de esto es que todo este tiempo quien le estaba haciendo esto era la prima de ella. La prima de ella.
La metieron presa.
¿Verdad? Ella estuvo, está el litigio todavía. Ella estuvo con el hermano de este tipo, que ella se hizo pasar por este tipo. Ella estuvo con el hermano. Entonces, habían cosas de la familia que ella sabía porque estuvo, la prima estuvo con el hermano del tipo.
Wow, cabrón, y él, pero no la quería.
No, estamos hablando de que no creo ese profile. Tenía 32 profiles para crear una burbuja de gente.
Diablo, okay.
Ella tenía chats que la única persona real que estaba en ese chat era ella. La otra persona era la prima haciendo los demás personajes, cabrón. Esto era un full time, cabrón. Cabrón, esto es un full time.
¿Y por qué le hizo eso a su prima?
Ella,
¿joder? ¿Por qué? ¿Te aburría?
Wow, no.
Te aburrido, cabrón. Porque era mi prima. ¿Sabe?
¿Y la prima a qué se dedicaba?
Cabrón. Yo la tenía
no
para manejar.
No, a nada.
No
tiene precio.
Cuando entonces empiezas a descubrir todo esto, que ella empieza a ver lo que hay, porque todo esto pasa porque te voy a ver, me tiraron el tiro, estoy viendo esto de los federales para, estoy en Estados Unidos, voy para allá, o sea, la cuestión es siempre excusas para no verse, ya no hay break, ya hay un hijo del otro matrimonio, del tipo, ¿sabes? Él le hizo el peliculón, voy pa Londres a vernos por fin, llego a Londres, ay, estoy cansado, no te puedo ver hoy, no, estoy, sigue dándole excusas, entonces ella viene, busca la dirección del tipo,
y
llega a la casa, y cuando habla, dice, mira cabrón, ¿qué pasa que tú? Y dice, y porque estaba él, su esposa y el bebé, que ella entendía que los conocía a todos.
Wow, le dañó ese.
Pero con otra, de esto, o sea, había tenido una fantasía de toda esta gente.
Ella dijo, yo que me tocaba.
Y yo, cabrón. Ella le decía, pero ¿cómo que tú no me conoces? Y yo, este es tu hijo, yo creía que yo iba a criar a ese muchacho. O sea, en volanta, cabrón. Entonces llama a la prima y la prima le dice, mira que está aquí, que pásame con él. Y él le dice, mira, yo brego con ella, o sea, la que se hacía pasar por el cabrón, esto es un novelón, cabrón. Que después ella empieza a descubrirse, ella, la prima iba por un café a hablar con ella por los sentimientos y las jodiendas, y en el celular hacía textos para escribirle como si fuera el tipo. Porque el tipo entonces era celoso. ¿Qué tú sabes? ¿Dónde tú estás, puñeta? ¿Qué es esto? La tenía abacorada. Yeah. Y ella la hacía aquí, escribiéndole en el reloj mientras tenía una conversación. No, el tipo está cabrón.
¿Qué es René Moncloa? Ni René
cabrón, esta de un fucking Oscar, la cabrón.
Que yo era Rosalí.
¿Era india también?
Sí, es la prima.
Y ¿sabes? Esa la obligaron a casarse con un hombre.
No, entonces fue... pero tú dices esto, ahora te voy a añadir más. Fue tanta la obsesión del tipo que el tipo se acostaba con la... Ella se acostaba con la computadora abierta y dormían con el esto prendido hasta las 6 de la mañana. O sea, ella se escuchaba...
¡Oh, wow!
¿Y cómo ella hacía eso la otra?
Cabrón, por video llamada de Facebook, que tú la oyes, pero no la ves.
Y filtros, me imagino.
Exacto. O sea, tú nunca la ves. Siempre era el
voz. Qué dañina.
Entonces, supuestamente que en los balazos, él había tenido un problema con la voz y estaba usando una jodienda que le cambiaba.
Lo de fumador.
No, cabrón, esto es un peliculón. Bueno, déjame seguir porque si me faltan como tres cosas más, pero... Pero bueno, que como dijo al final, debe decir un montón de cosas que yo me aguanté
pero
aquí.
Pero véala, suena cabrón.
No, está cabrona. Vamos a la próxima.
Véala.
Family Pack. Este es el nombre que le pusieron en Netflix en Estados Unidos. Esto es francés. Esto es una película francesa. Esto es Esta película es basada en un libro, en un juego de cartas bien famoso como las briscas. Oh, la güey, es eso. Pero es algo de Wolf, no sé qué carajo, es de, okay, de unos hombres lobos.
La merda.
Entonces, ellos están jugando este juego que es como un libro de madera.
Ajá.
Entonces, el papá trata de cerrarlo y qué sé yo, y se transportan al tiempo de...
A Flow Jumanji.
Ajá. Entonces, pues ellos tienen que conseguir estos hombres lobos, matarlos para poder regresar.
¡Oh, está bueno!
Entonces, está buena. Es con este señor, el de...
¿John Reno?
Ese señor. Que ese señor habla como 4 idiomas, el tipo.
Caballo.
Está, habla español, italiano, francés, inglés.
¡Wow! Qué...
El tipo es una bestia. Es
útil, ¿no? Como Steven Seagal.
Exacto.
Steven Seagal está cabrón.
Que by the way salió en el retraso de la semana pasada.
Ya está arriba.
Sí, está ese episodio. Pero en este arriba, episodio, ¿eh? El episodio número 3 de retraso.
Ya hay 3 arriba.
Sí,
ya hay 3.
Es el tercero.
De los.
Sí, no. El primero que tiramos, el original, ¿sale? Y los dos.
Ah, ok, pero de la grabación.
De los 4, hay 2.
Yo dije, ay, no.
Oye, hay que grabar mañana.
No, tranquilo.
Todavía falta. Bueno, vamos a seguir ahora con otra más. Lonely Planet.
Oh.
Esto es de un libro bestseller, ¿verdad? Porque ahora todas las películas fueron bestseller antes.
Sí.
Esto es una película rosita, de esta escritora que se va a un retreat de escritores, que esta tipa rica.
Laura Dern es una escritora en la película.
Es correcto.
Okay.
Entonces se va a este sitio para escribir su próximo libro, donde hay un montón de autores que están supuestamente se van para allá.
Para un retreat de autores.
De autores. Sí. Que le invita a esta tipa en Arabia, en la casa del carajo. Sí, okay. Van para allá y una de ellas se lleva al novio.
¿Él es el novio?
Él es el novio de una chica que es escritora.
Joven ella.
Y exacto. Esa pareja joven, pues van allí. Ella escribió un libro de naturaleza. Y está allí. Y todo el mundo dice, no sé por qué estás aquí, pero estás aquí.
¿Laura Dern es la del libro de naturaleza?
No, ella está siendo una escritora Nobel, okay, de premios y toda la mierda. Ajá. ¿Qué pasa? Que ella llegó allí para escribir, pero los otros autores, los que están de party. Entonces ella trata de todo el tiempo irse para otro lado porque ella lo que quiere es silencio, escribir las jodiendas. Y el paro lo tienen echado por un lado porque como no es escritor, pues entonces empiezan a tener una relación de hablarse y hasta que empiezan a gustarse. ¿Y
te miran juntos?
Y chupan donde mean.
¡Ay, qué rico!
¡Qué bueno es eso!
Porque Laura Dern es bellísima. Ella es bellísima.
Sí, entonces fue cómico porque decía... A esta pana que le pusieron joven, la pusieron a propósito así para que uno dijera, la jeva mayor está mucho más dura que esta. Porque es de estas flacas que se encorvan. Sí. Que son tan flacas que es como que...
¿Flo de Miró?
Ah, no, pero Edimiro miraba para el piso que estaba virado.
Y era flaco.
Pero también, más o menos. Pero está bien buena, de verdad. Vamos a seguir dándole porque traje hoy demasiado. Mano. Tulsaki, yeah. Mano, yo, esto es de Paramount Plus, no se puede ver en Puerto Rico a través de Prime. En el momento que estén viendo esto, ya no lo pueden ver porque Prime me tira, me dice, mira, tengo esta serie y le quedan 5 días pa aquí verla. en...
Y tú, no se diga
y
más.
Y yo dije, no hay que decirme nada más. Silvestre Stallone 5 días.
Que era buena, aunque no puedo.
Yo dije, coño. Y entonces caí en el truco porque está primera y segunda temporada, que es 2024 la segunda temporada, 2022 la primera. Y dije, mano, yo me voy a tirar esto para ver la segunda. Y antes de que se lleven la primera temporada, en 5 días. Obviamente lo terminen menos. porque ustedes me conocen que a la que me gusta una serie le doy para abajo hasta que diga amén, fin, se acabó, vamos por la segunda temporada. ¿De qué se trata Tulsa King? Este mafioso sale después de 25 años de la cárcel de un asesinato que se echó encima para que el hijo del mafioso grande no fuera preso.
Ah, wow.
Sale a la libre comunidad, llega allí a la casa de los mafiosos diciendo, bueno, fueron 25 que me metí, que me gané.
Ajá.
Y le dijeron, el maravilloso mundo de Tulsa es tuyo para que seas criminal allí, seas un capo. Que él dice, ¿qué puñetas se hace en Tulsa? Y así mismo lo mandan
para allá. ¿Qué es Tulsa?
Exacto.
¿Cómo es el mood de la serie? ¿Comedia, violenta?
Sí, es media comedia. Sí, es media, un poquito de comedia. No es, pero es violenta.
Mega serie.
Ella lo ponen, tú lo buscas en el de esto y dice comedy. Okay. Y después digo, pero ¿qué le huelan los cabezos? ¿No? ¿Cuántos no están
tan chistosos? El único chistoso? Problema que he tenido con Stallone toda la vida, en todo lo que ha hecho, no le entiendo lo que habla.
Pero que cuando hace de italiano...
Yo voy a ir.
Ay, cabrón.
Así habla largo en la obra.
Yo me disfruto esta serie.
Pero se le entiende, o sea, puede...
Bueno, nivel. Ponle
subtítulos.
Eso es lo que te iba a decir. Yo la vi con subtítulos.
Ok, ok. O sea,
y la entendí perfecto.
¿Tú no entiendes a John Rambo?
No, cabrón.
Mano, yo soy un niño de los 80.
Stallone es caballo.
Sí. Para mí Stallone es el action hero por excelencia. Aquí te está tirando... Es italiano mafioso.
Y es un director queda, de cabrón, siete
cojones. Tiene 80 años, yo creo, este cabrón. Sí. Vestido en seda, en traje. Cuando todo el mundo está usando pantalones cortos.
Chachos.
Llega al aeropuerto. El primer taxi es un negrito que está diciendo, oh, my gangster. Y le dice, cabrón, tú me ves una buena así, yo te voy a... Tú vas a ver el gangster en mí. Así que no me vuelva a decir eso. Y automáticamente le da... Cuando llegan al motel... Le dice, bueno, tengo 17 mil pesos. Mañana me viene en una escala y tú vas a trabajar para mí. Vas a ganar tus 1,000 pesos semanales. Y obviamente aquel negrito hizo, chiquín, nos vemos mañana, papá. Para darte más o menos cómo corre esto. Cuando llega el otro día, dice, mira, espérate, ¿en dónde carajo tú viniste a buscarme a mí? No, este es el carro de mami, porque en el dealer
no tenía crédito.
No me vendieron el carro porque soy negro. Pensaron que yo era un bichote.
Oh.
Y él le dijo, llévame allí un momentito. Él llega allí y dice, ¿quién es el
vendedor?
El vendedor, no, yo quiero hablar
del banco.
Con el dueño del dealer. Ah, está allá, y se mete allá, y un tipo con sombrero de vaquero y qué sé yo, le dice, mira, ¿por qué tú no le vendiste? No, fue un malentendido, ven acá. Contra la mesa, cabrón. Contra la mesa. Ahora me le vas a vender el carro a este...
Malentendido.
Al dueño,
cabrón.
Mira, Silver Surfer tiene 78
años. 78
años.
78. Papi. Cumple el 6 de julio.
Que se ve,
papi, ese te estoy hablando de que yo disfruté esta serie.
Yo estoy cagándome por gravedad.
No, pero ese hombre está duro.
Cabrón, este tipo está duro. Y era de que tú lo veas que él le metió la pescosa a un tipo y dice: esa pescosa duele, cabrón.
Sí, sí.
Yo le ves a mano y dices: dije, ¿qué? Ese cabrón.
Sí, porque algo me dice que él no sabe dar las de embuste.
No.
De verdad, esto sigue escalando. El tipo se mete a un sitio de cannabis.
¿Pero quiénes son los malos?
Bueno, está obviamente la
policía.
Los rivales, la policía.
Sí, porque, ok. Antes de esto, para que vean el beef, para dónde agarra, cuando él llega, que lo dan lo de Tulsa, está el hijo del maleante, que estaba casi muriéndose con oxígeno y toda la mierda, y está la segunda, el right hand, ¿no? Uh-huh. Entonces, este viejo cabrón, ¿para qué carajo a quejarse? Y él dijo, cabrón, viejo cabrón, y va donde él y dice, ¿tú sabes lo que yo hice? Le metí 25 años y me quedé callado como un cabrón. Tú me vas a decir a mí, que si no te gusta Tulsa, que se joda, qué sé yo. Papi, lo ha cogido, le metió un puño en la cara. La nariz se la mandó al carajo. Ese cabrón, desde ahí dijo, yo quiero matar a ese hijo de puta.
Y ahí es que
empieza el beef. No voy a seguir hablando porque de verdad que la serie me gustó un montón. Y cuando terminé la puta serie que vi para el primer episodio de la segunda temporada, me dijo, no lo puedes ver porque todavía está en Prime, está en Paramount. Cuando termine de Paramount, se abre para Prime, ahí la voy a poder ver. Así que me dejaron con el pipí parado.
Pero la primera temporada no está en Amazon.
Bueno, entiendo que ya cuando estemos hablando de esto ya se acabó porque estaba ya en el límite de tiempo de pero mano, qué fucking buena serie. Sorry que le esté vendiendo algo que no van a poder ver, al menos que estén en Estados Unidos y puedan ver Paramount Plus. O hagan como Celio, que paga esos VPN de esos que tiene, que es de
Alemania.
Del Netflix de Turquía, y entonces puede ver Turquía. Esas cosas. No creo que me quede más nada, ¿verdad?
Ya se acabó el programa.
Bueno, nos vamos, que ahora tenemos que irnos live. Para la gente que está viendo esto, en el tiempo que no está viendo esto, se supone que hagamos un live ahora.
Eso.
Caballo, Augusto, gracias un montón. De verdad que fue un placer tenerte aquí. Eres un caballo, estás creando buenos proyectos. Sigue así, espero que sean muchos más.
Sí, sí.
Vayan a ver Baile, Botella y Baraja. ¿El otro se puede ver todavía o todavía
no? Todavía no está online.
No está para cliquearlo. Está en festivales. Este, en ese pues, salimos este caballero y yo. Así que, nada. Sly, ¿algo más o nos vamos?
Patreon, $3. En audio y $8 que compartes en el live con nosotros, que fue la semana pasada.
Que te da el derecho de ver el live que salió la semana pasada. Serio los controles, el Come acompañándonos hoy. Nos vemos, Corillo. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.